Esto es ITJ Radio. Comenzamos.
Hola a todos, esto es El Radiador.
¿Cómo están? Yo soy Marilú.
Yo soy Josh.
Y pues sí, como decía mi compañero, bienvenidos a este programa, El Radiador. Que es nuestra primera emisión, ¿qué tal?
El primer programa de probablemente muchos aquí en la cabina del ITJ.
¡Claro! Bienvenidos todos y les queremos comentar que el programa Radiador está creado con el objetivo de que pues la comunidad Tomás y el público en general conozcan un poco quiénes somos, cuál es nuestra misión como comunidad educativa, también que nos acompañen a descubrir cuál es el día a día de nuestros alumnos y profesores. Es correcto. Así como también del personal directivo, aquí también descubriremos el qué y el cómo de nuestro actuar diario, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué impacto tenemos dentro de nuestra comunidad ITJ.
Claro. Exacto.
Bienvenidos.
Y bueno, aquí estamos con un gran invitado. Estamos con nuestro subdirector. Fer, un gusto. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Placer.
Todo bien.
Gracias por estar aquí.
Mega invitación. Feliz de estar aquí con ustedes.
Igual, muchísimas gracias por haber venido.
Fer, me gustaría que me digas y que nos cuentes a todos en general, desde tu punto de vista, ¿cómo son los niños Tomás Jefferson?
Creo que un niño Tomás, una niña Tomás, son personas capaces de tomar decisiones por sí mismos, ¿sí? Ser arriesgados al momento de pensar, pensadores críticos, y son personas que sin duda van a estar transformando el mundo en los próximos años porque tienen todas las herramientas para poder ser partícipes de las soluciones que tenemos que ir descubriendo en conjunto con ellos para poder arreglar un poquito este mundo.
Gracias. Y de hecho también yo tenía una pregunta para ti. Hola, por cierto. ¿Tú qué ves como el valor agregado que podemos tener como institución? ¿O qué nos hace diferentes a los alumnos y la escuela en sí? ¿Qué nos hace diferentes?
Creo que siempre las escuelas lo que hacen es como una diferencia entre lo que ocurre al interior y el mundo exterior. Entonces, cuando después egresas de una escuela, no entiendes qué pasa afuera. Claro. Entonces, lo que hacemos en el Tomás es una réplica del mundo exterior, lo que te permite enfrentarte a problemáticas que te impulsan a tener que estar constantemente tratando de solucionar cosas. Entonces, uno de nuestros diferenciadores principales es que aprendemos en un entorno de realidad, no en un entorno simulado, ¿sí?
Claro.
Por eso también tenemos una educación bastante abierta, que tiene que ver con, por ejemplo, no ocupar uniformes, ¿sí? Porque creemos que independiente de la manera que te vistas, ¿sí? Tu aprendizaje no se condice con eso, ¿sí? Son cosas independientes. Uh-huh. O cómo se puede usar el cabello, o de qué color lo vas a usar. Son formas de expresión independiente que no afectan en el proceso de aprendizaje.
Sí, entonces, es algo personal,
creo que esos son uno de los diferenciadores principales desde la parte de formación. Y desde el punto de vista de oportunidades académicas, nosotros somos una escuela internacional. Entonces, buscamos de manera permanente estar ofreciendo oportunidades que te permitan estar pensando, ya sea para poder seguir estudiando luego en México o en cualquier parte del mundo.
Claro, sí.
Maravilloso. Yo creo que esto es como un parte de la autogestión, ¿no? Que debemos, sí, de tener, o que debemos de generarnos todos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, creo que, por favor, permíteme, sí, corrígeme si me equivoco, que aquí este arribo a la autogestión se hace desde pequeños, ¿correcto?
Desde muy pequeños, acá en Tomás, lo que vas haciendo es decidir qué cosa quieres hacer, ¿sí? Con todo el marco que eso significa. Es decir, yo puedo decidir portarme bien según un determinado reglamento o no hacerle caso. Entonces, hay consecuencias asociadas a cumplir o no cumplir.
Claro.
Entonces, eso te permite educarte en libertad, educarte desde la conciencia y desde también el tema de la empatía está dentro de la base, porque cuando yo no sigo ciertas reglas y están afectando a mi entorno, y como profesores o como institución educativa te llevamos hacia la reflexión, en el fondo te empiezas a dar cuenta cuál es la mejor decisión para poder interactuar en este entorno.
Claro, por tu propia cuenta, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Ok, y fíjate que, bueno, desde el área de arribo de los papás, muchos nos han preguntado cómo fortalecemos el tema de los valores. ¿Cómo sería esto en un día a día en el instituto?
En el instituto lo que hacemos de manera permanente es visibilizar de forma explícita cuáles son las buenas acciones desde el punto de vista positivo. Es decir, nuestra formación general se basa en la psicología positiva, que tiene que ver con reforzar permanentemente aquellas cosas que sí funcionan y que son nutritivas para la comunidad. ¿Sí? Cualquier cosa que vaya en contra de eso la vamos a indicar de forma positiva también, pero indicando que no corresponde con el entorno en el que estamos. Y ahí es donde vienen medidas disciplinarias, donde vienen acuerdos, donde vienen en el fondo todas aquellas medidas que te permiten tomar una conciencia. Pero desde el ir tomando acuerdos en conjunto. ¿Sí? Es decir, si alguien quiere comportarse de una manera u otra, son elecciones que como ser humano tenemos la libertad completa de tomarlas.
Y sería también un poco en el día a día, en el actuar diario, ir identificando este tipo de conductas y ahí resaltar los valores o...
Exacto, porque esto parte también desde... O sea, la primera persona que está interactuando todo el día y todos los días es el profesor de aula. ¿Sí? Es la primera persona que está a cargo de poder ir haciendo esa formación. Por eso nuestros profesores son de una mentalidad muy abierta para poder ir aplicando este tipo de normas según su propia visión de vida. Entonces, es el profesor, finalmente, la profesora que van a ir transmitiendo día a día cuáles son los valores. Entonces, nuestros valores institucionales pasan a ser un compendio de los valores personales que cada una de las personas que pertenecen a esta institución manejan.
Claro, entonces de esta manera viviríamos el cuestionamiento del valor, a lo mejor de la solidaridad, de la lealtad, en un transcurrir de un día normal.
Exacto, porque se estudia contextualizado, ¿sí? no es que, y se vive de esa manera, no es que exista esta semana soy solidario, ¿sí? La otra semana soy empático, entonces la tercera semana si no tengo un valor de algo, sí, entonces no. Puedo hacer cualquier cosa, ¿no?
Creo que todos los días podríamos...
Exactamente.
Se empieza a aprender y se empieza a incorporar.
Exacto. Por su cuenta. Y hay ejemplos, por ejemplo, de solidaridad y de aporte, como lo mismo que ha hecho George, que tiene que ver con abrirse a comunidades.
Claro,
que aprovecho para agradecerlo también. Ese tema de apertura y estar conscientes con que hay otro espacio más allá del Tomás.
Sí.
Cuéntanos un poco de esa experiencia de solidaridad y de aportar a comunidades externas.
Claro, claro. Muchísimas gracias. Pues bueno, desde hace creo que alrededor de 40 años mi abuela había hecho donaciones hacia la Sierra Tarahumara. Y recientemente me ha tocado la labor de tomar esa estafeta y seguirla y seguir con ese legado de amor con la gente de la Sierra Tarahumara, con los Rarámuris, con nuestros hermanos de allá, que tanto agradecen nuestra ayuda. Y es una causa, al menos en mi opinión, muy noble, ya que estoy tan agradecido de poder tomarla y aceptarla, porque a mí, en lo personal, no me ha tocado ir a ver cuando lo reciben, pero me han contado cientos de historias de cómo reciben los regalos todas las donaciones, pues. Todo lo que les damos, pero aparte de una forma tan noble, son muy honorables. La mayoría normalmente toman uno y te dicen gracias, con uno estoy bien. Pues todo lo agradecen y te digo que con tantos años que mi abuela lo lleva haciendo ya en la Sierra Tarahumara, es... Casi, casi que para ellos sea una celebridad. Todo el mundo la conoce allá.
Rockstar total.
Claro, allá. Claro. Y es de verdad maravilloso poder estar aceptando esto y tomarlo, ¿no? Y claro, es probable que vayamos a seguir haciendo esto estos años todavía que me quedan de prepa.
Total.
Y digo, si están escuchando esto, no sé, no importa si sean de fuera o de dentro de la escuela, se agradece mucho toda la ayuda que puedan dar a cualquier causa en la que se les presente. Se agradece mucho.
Eso es. Eso Josh, es un alumno, Tomás.
¿Sí? Justo.
Eso, hablamos del tema de los valores y de cómo abrirte a la comunidad.
Eso, justo.
Josh creo que es el claro ejemplo de eso. ¿Sí? Este tema de conectarte con comunidades que están más allá de tu burbuja, y ver cómo saco lo mejor de este lugar para contribuir a otros. Si somos actores sociales permanentes de aporte.
Creo que esta es una labor que pues nos identifica como comunidad, y Josh es el mejor ejemplo.
Muchísimas gracias.
Del cómo sí, del cómo hacer, del cómo dirigir nuestros pasos a labores altruistas, a generar esta solidaridad con el prójimo y a poder desarrollarnos en este espacio, ¿no? Entonces eso es maravilloso.
Ahí es súper importante porque cuando existe una necesidad de ayudar a otras comunidades, eso a lo mejor no es compartido por todas las personas. Y eso también está bien. A lo mejor hay estudiantes de acá que no es eso lo que los motiva, no es ese su motor de vida. Entonces hay otras cosas que ellos también van a poder desarrollar en su propio crecimiento. Entonces claro, no es que sea una imposición así de salgamos a la comunidad a aportar.
Claro.
No, se puede convivir con todas las objetivos de vida que cada uno tenga.
Creo que hay maneras indistintas de hacer altruismo, ¿no? Muchos desde sus gustos propios pueden generar esto, ¿no? Desde los músicos,
claro,
que generan esta sinergia para poder ayudar a los demás, pues como a lo mejor alegrándoles la vida en un momento escuchando su música, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene muy el enfoque muy muy claro hacia el diseño, y entonces ellos pueden diseñar ciertas cuestiones y poderlos ayudar desde ese enfoque, ¿no? Cada quien aquí sí, lo que me gustaría que nos dijeras, Fer, es ¿qué podemos resaltar de la institución? Básicamente es ¿Qué les enseñamos a los niños a hacer, qué o cómo?
Desde lo técnico, por decirlo de alguna manera, desde a nivel conceptual, si se quiere, ¿sí? Nuestro currículum es un currículum internacional. Por lo tanto, toda la escuela se basa en trabajar en currículums que están ocurriendo en este país y en otros. Por lo tanto, las problemáticas que abordamos para poder aprender matemáticas, inglés, lenguaje, historia, lo que sea, son problemáticas de carácter mundial. Por lo tanto, te hacen ya ser una persona activa, orientada hacia lo que decía hace un rato, orientada hacia buscar soluciones para que la sociedad vaya mejorando, para que seamos seres activos dentro de esto. Entonces, esa mezcla permanente de proyectos, en la cual considero una visión mundial basada en cosas locales, creo que es uno de los principales factores diferenciadores que tenemos como escuela.
Definitivamente, sí.
Perfecto. Pues vamos a un corte. Permítanme hacer una breve pausa y regresamos.
Hola, y estamos de vuelta aquí en El Radiador. Muchísimas gracias por quedarse aquí con nosotros. Para los que están entrando hasta ahorita, estamos en una entrevista con nuestro subdirector, Fer. Y bueno, voy a solo seguirla. Fer, como tenemos un reglamento en la escuela, y ¿cómo podemos hacer que sea fácil darlo a conocer a los alumnos y tratar de hacer todo este ambiente cómodo y poder fomentar lo que buscamos sin que sea algo difícil?
Mira, creo que es súper buena la pregunta, porque es típico que cuando estamos en una escuela como de mentalidad abierta y donde los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje y de sus decisiones, una de las dudas que le queda a las familias siempre es como, bueno, pero ¿y dónde están los límites? ¿Cierto?
Claro.
El que seamos una escuela abierta, de pensamiento abierto también con los estudiantes y que podamos tomar decisiones, no significa que no exista un reglamento y que no exista una disciplina clara y explícita.
Sí, claro,
tenemos un reglamento que es bastante estricto, es bastante rígido en eso. El tema es cómo abordas cuando alguien se confunde, ¿sí? Y traspasa ciertos límites, ¿sí?
Sí.
O sea, ahí hay dos componentes clave. Primero, reaccionar rápido como escuela. Decir, ¿te pasaste? En tal y tal cosa, lo que espera la escuela de ti es esto, y te fuiste hacia otro lado. Perfecto. Uh-huh. Y ahí es donde viene, donde entra psicología positiva. Es decir, ¿cómo vas a, comillas, solucionar lo que cometiste? ¿Sí? ¿Cometiste alguna falta del nivel que sea?
Entonces, incorporando como el problem solving que se busca un poco también, ¿no?
Para, exacto. Y el hacerte responsable. Si yo voy y te digo, mira, te suspenden por A, B, C motivo, no hay una reflexión mayor. La idea es que cualquier medida disciplinaria que cualquier persona pueda recibir, sea del equipo de trabajo, sea estudiante, incluso sea papás o mamás, ¿sí? Porque también hay conversaciones complejas algunas veces con las familias en las que sacamos el reglamento de convivencia finalmente. Uh-huh. Entonces, tiene que ver con eso, con cómo haces un approach a la interpretación de ese reglamento y cómo eso te permite crear una conciencia de mejora. Entonces, de esa manera se trabaja la disciplina. No sé cómo lo has vivido tú como estudiante también.
Sí, claro. Digo, hasta eso, tal vez no todo de primera mano, pero muchas cosas he visto. Y hasta eso he notado que parte de estos límites como que llegan a hacerse bastante claros, ¿no? Y por más que, como con cualquier otra cosa, hay pequeñas cositas que arreglar, es bastante, bastante bien. Y he notado que es muy, muy efectivo toda esta manera de enseñarlo y de hacer que sea como que evidente que hay límites y que se entiendan por los alumnos, ¿no? Que logran hacerse mejores personas.
Claro, y además además de eso, te hace responsable también de tus acciones.
Claro.
O sea, cuando yo voy con un reglamento sin conversación contigo, sin reflexión, es un reglamento.
Sí.
Anótame 30 veces si quieres, ¿sí? Si es que no hay reflexión. Sí. Cuando hay reflexión, uno dice, ¿por qué tengo que hacer este cambio de acción? Porque es bueno para la comunidad, porque es bueno para mí. Claro. Ahí recién viene un cambio de actitud. Cambio de conciencia primero y luego de actitud.
Sí.
Es parte de, creo, de esta autogestión, ¿no?
Exacto.
De saberte tú en qué línea o en qué punto estás parado, en saber si efectivamente lo que estás haciendo es correcto o te estás desviando, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ya hablando de reglamentos, me quiero meter un poco en el tema académico porque igual que en la cuestión de valores, igual que en muchas otras cosas, los papás también tendrán como esta parte de inquietud en este tema, ¿no? ¿Cómo es un profesor Tomás? ¿Deja tarea? ¿No deja tarea? ¿Cómo es que califica? ¿Cómo es este deambular diario de alumnos y profesores dentro de la institución? Cuéntame un poco, Fer, por favor.
Un profesor, profesora Tomás, es una persona que está constantemente pendiente de qué es lo que está pasando con sus estudiantes. Sí, es una persona muy entregada, muy comprometida, en el sentido de poder identificar cuáles son sus necesidades y poner dentro de la base del quehacer diario lo socioemocional. ¿Sí? Es decir, el sustento base de toda esta institución es que la gente esté bien tratada, ¿sí? Que la gente se sienta en un espacio de confianza. Después de eso recién viene la parte técnica académica. ¿Sí? Si es que yo no estoy en un entorno de confianza, no voy a poder aprender nada. ¿Sí? Entonces, yo siempre le digo al equipo ahí como que estemos tranquilos, queramos a la gente, tratémoslos bien, y si después aprenden matemáticas, mejor aún. ¿Sí? Como, ahí estoy ganando. ¿Sí?
Sí.
Entonces, la idea es que en la base socioemocional, buen trato, de forma permanente. Entonces, un profesor y profesora Tomás es una persona que se caracteriza por una alta empatía, por un alto conocimiento de su área, ¿sí? Son profesores expertos en el área que están trabajando y personas que no van a estar al centro del proceso de aprendizaje. Son personas que son capaces de ponerse un poco al lado, un poco atrás si quieren, y permitir que nuestros estudiantes sean las personas que brillen. Son esos tres componentes que caracterizan al equipo Tomás.
Como dejando una estructura y luego que los alumnos ellos mismos puedan tomarla y aprender de eso, ¿no? Igual con lo mismo del tema de la autogestión y todo esto. Dejar que el alumno lo logre por su cuenta sin como de dejar claro lo que se tiene que hacer, ¿no?
Exacto. Dejar claro los límites, dejar claro las expectativas. Uh-huh. ¿Qué estoy esperando de ti como estudiante?
Sí.
Y recién después de eso, después de haber dado todo ese como concepto claro y cuáles son las cosas transparentes que se esperan de ti, ahí recién yo me puedo poner un poco al lado,
claro.
¿Sí? Y espero y me siento a disfrutar de los resultados maravillosos que hacen ustedes.
Sí.
¿Y tenemos tareas?
Existen, mira, más que tareas específicas, así como completa de la página tanto a la tanto, hay desafíos permanentes.
Uh-huh.
Y muchas veces esos desafíos pasan la misma hora que estoy dentro de la escuela. Y llegan a ser a nivel tan desafiante que involucran a la familia también. Pienso en alguna experiencia, por ejemplo, en preescolar, que significa involucrar a toda la familia para ir a indagar sobre hojas, por ejemplo. Diferentes tipos de hojas o diferentes tipos de hábitats. Eso te consume un fin de semana completo.
Claro.
Es una tarea, sí y no. ¿Sí? Es un desafío familiar para poder ir descubriendo en conjunto. Obviamente hay otras cosas que necesitas cumplir de aquí a determinada fecha que tienen un formato más de tarea, pero eso no significa que después viene una revisión directa con eso y evaluación directa o una calificación para esa tarea, si funciona o no.
Claro, y hasta eso también como con, por ejemplo, yo en prepa, ¿no?
Ajá.
Que de vez en cuando dejan proyectos, cosas así. Y hasta eso llega un punto en el que esa como que toda esa estructura se deja sentir tanto como una tarea y se siente más como pues, lo que es un proyecto y algo que tú mismo vas creando y vas formando. Por ejemplo, uno de mis maestros favoritos también normalmente deja muchos proyectos en su clase de hacer una maqueta de la época medieval y que sea como muy precisa. Pero se empieza a disfrutar mucho cada detalle de eso. Ajá. A la hora de hacerlo bien y de recibir el feedback del maestro, de ese tipo de cosas que se pierde como que esa, la palabra, digo, de que llevamos tanto tiempo con ella de tarea y se convierte en otra cosa, ¿no?
Claro, porque estás en un mood de ir descubriendo, estás en un mood de diálogo permanente con el docente, que te permite, en el fondo, desligarte un poco de esta como obligación de tener que hacer eso, como conectó con tu necesidad interna de aprender más. Ahí ya deja de ser tarea. Ahí ya está disfrutando un proceso de descubrimiento.
Sí, sí, es parte del aprendizaje. Regresando un poquito a lo de las reglas y todo ese tipo de cosas, de los límites. Una pregunta interesante más para el público, para que los que nos estén oyendo. ¿Cómo, como escuela, cómo abordamos el tema del bullying y todo este tipo de problemas que nacen de esta raíz?
Josh, me parece súper interesante esa pregunta, muy oportuna además.
Mira, primero creo que nos declaramos, o sea, en general las escuelas dicen, esto es una zona cero bullying, dicen, ¿sí?
Sí.
Pero en la vida real no es que haya cero bullying, ¿sí? El tema es cuánto tiempo te demoras en reaccionar cuando hay alguna conducta no apropiada.
Claro.
¿Sí? Entonces, yo no me declararía como una escuela cero bullying, sino que una escuela que tiene un nivel de urgencia alto frente al maltrato.
Claro.
¿Sí? Entonces, esa es una apreciación súper clara que a mí me gustaría como que quede también en la comunidad. Porque ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en denunciar algún hecho que está incomodando a cualquier integrante de la comunidad? Ya sean profesores, sean estudiantes, quien sea. Eso va a ser rápido. ¿Sí? Vamos a levantar red flag rápidamente y vamos a tomar las medidas para que esa persona se pueda sentir mejor también. Porque dentro del bullying también hay dos personas, o más, ¿sí? Pero hay una persona que agrede y una persona que es agredida. Entonces queremos entender sistémicamente qué pasa con ambos para que se pueda solucionar.
Claro, y lo dijiste muy bien, me gusta mucho cómo lo dices. Claro, o sea, no es que haya algo realmente en el que se pueda decir, o cualquier lugar en el que se pueda decir cero bullying, porque por naturaleza es algo complicado de solo evitar por completo. Y claro, lo que importa es justo esa reacción a lo que sea que esté ocurriendo. Ajá. Y saber qué hacer y cómo hacerlo de la manera más rápida, ¿no? Es muy interesante tu respuesta, me gustó mucho.
A mí siempre me gusta declararme como una abuela exagerada. Siempre me declaro de esa manera porque hay cosas que la educación normaliza.
Sí.
¿Sí? Y creo que no es correcto que las normalice. ¿Sí? Hemos sido criados... Y la educación desde que está el formato de escuela y todo eso, tiene instalados muchos vicios y se basan en el poder. Basan en que yo como maestro tengo más poder que tú como estudiante. ¿Sí? Uh-huh. Ahí ya la relación comenzó mal. ¿Sí? Hay un respeto que debe ser mutuo.
Mutuo, ajá.
Y en el fondo tú me respetas porque ese respeto me lo gané. ¿Sí? No simplemente porque estoy adelante.
Claro.
¿Sí? Entonces son procesos de ir conociéndose. Entonces... A mí lo que me interesa es que el estudiante de acá también sea capaz de ir reconociendo las microviolencias que existen dentro del aula y dentro de su entorno.
A través de la autorreflexión sería eso. Sí. Muy importante puntualizar esto porque sí, efectivamente no podemos descartar que en el día a día, en el actuar del ser humano, siempre va a existir esta conducta tal vez no tan apropiada, ¿no? Sin embargo, es esta parte de, vuelvo e insisto, tan importante de la autogestión, ajá, de la autocrítica y desde el punto de la autorreflexión poder trasladarnos y poder visualizar un problema y tratar de arreglarlo, ¿no? Entonces esto me parece un arribo muy, muy interesante.
Y tiene que ver con cómo vas responsabilizando también a las personas. Es decir, un ejemplo práctico. Si voy en el pasillo y niño, niña o niño, niño o niña, niña, quien sea, con quien sea, están jugando y están jugando a golpearse, por ejemplo, yo como maestro tengo que salir rápido, más que a separar y todo el tema, sino que a poder hablar con las personas y decir si es que de verdad consideran que es la mejor forma de jugar o no.
Sí, claro.
Porque generalmente sí, cuando ves a dos golpeándose,
totalmente
el golpeado dice, no, profe, si estamos jugando solo. Bueno, entonces sí, no juguemos.
Así nos llevamos. Sí.
Claro, así nos llevamos y somos amigos.
Es lo típico.
Es lo clásico. Sí. Y te lo dice la persona que está siendo golpeada.
Sí.
Entonces, uno como profesor, nuevamente, abuela exagerada, tiene que salir ahí y decir, no, niños se pueden maltratar, etcétera, pueden salir dañados de esto. Entonces, inventemos otra forma de relacionarnos. Lo mismo pasa con cuando insulto a una persona a otra. ¿Sí? Yo no puedo invisibilizar eso como maestro. Tengo que hacerme cargo porque está ocurriendo en mi entorno, porque ya lo escuché. Entonces, tengo el deber profundo de poder ir formando a las personas. Más allá de luego registrar eso como una falta, es decir, ¿de verdad es la mejor manera como te quieres relacionar con tu compañero? ¿O qué quisiste decir con ese insulto que lanzaste?
Sí, claro, incitar más el que lo reflexionen por sobre a tienes un castigo y ya, ¿no?
Es correcto.
Claro,
es
y el castigo muchas veces puede ser una motivación más grande. Es decir, si yo quiero, o sea, adolescentes, ¿sí? La definición básica es desafiar autoridad y tratar de pasar el límite.
Nada mejor dicho que eso.
Sí. Así es. Exacto. Entonces, si yo sé que estoy en eso y me pongo como profesor en modo adolescente,
sí, no
me van a ganar,
sí,
siempre.
Sí, claro.
Entonces tengo que abstraerme un poco de eso y llegar a negociaciones claras.
Claro.
Es decir, así no nos tratamos porque no nos hace sentir bien y no se escucha bien tampoco.
Sí, entonces, sí, exacto. Realmente.
Claro.
Eso es el foco central.
Maravilloso. Fer, pues si nos permites, vamos a un corte y regresamos a este su programa, El Radiador.
Muchísimas gracias.
Adelante. Nobody can beat the mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can hold, make it go. The separation of a thousand more. Fer, pues ya.
Josh, ya estamos de regreso.
Fíjense
que ahorita hablando un poco y retomando un fragmento de la conversación que hemos llevado, comentabas en dos ocasiones que somos un colegio internacional. Me queda claro que así es, pero me gustaría que nos contaras qué posibilidades tienen los alumnos Thomas Jefferson de vivir esta experiencia internacional.
Básicamente, lo primero, a través de ISP, a través de la red de ISP, tenemos programas de intercambio. Se postula ese programa de intercambio. Hay dos modalidades, una que es presencial y otra que es virtual. Y lo que se hace ahí es que busco un match en otra escuela ISP que también quiera venir a México.
Claro.
Entonces, ahí es donde se produce, voy a la casa de la otra persona y luego esa otra persona viene a mi casa.
Sí.
Así, esa es una modalidad. Lo que hemos abierto también es que cuando hay estudiantes que tienen la inquietud de irse a otro país, les ayudamos en la búsqueda del mejor lugar. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos un estudiante, por ejemplo, que está investigando poder ir a Italia. Entonces, estamos buscando una escuela. En ISP había una, pero no para su edad. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a segunda opción. Busquemos cualquier escuela que cumpla con los requisitos, con el estándar que nosotros exigimos como escuela,
claro,
para poder hacer un intercambio allá. Ahí, más que intercambio, sería una visita escolar que va a durar, no sé, un mes y medio, sí, que era lo que estábamos pudiendo empujar. Entonces, la posibilidad también de hacer cosas a la medida es algo que nos diferencia como escuela, ¿sí? Porque no todos van a querer ir a Italia, pero sí, a lo mejor un grupo de estudiantes, que es una delegación que va saliendo en este minuto, en un mes más, van a Canadá, ¿sí? Entonces van a una escuela de cine, okay, a Vancouver Film School,
sí, ah, okay, en julio. Okay.
Entonces, y eso surge justamente de las necesidades específicas de ciertos grupos. Otro grupo va a Orlando, a la parte de los estudios, a la parte de tecnología.
Wow.
¿Sí? No solo a los juegos, etcétera, sino que a ver qué es lo que pasa en el backstage,
sí,
de todas estas atracciones. Y eso tiene que ver con el interés. A algunos les interesará la parte de film y van a un lugar, a otros les interesa la parte de tecnología y van a otro. Entonces, nos vamos personalizando en la medida que cada uno vaya mostrando sus necesidades específicas.
Claro, wow, dejando que el alumno escoja y deciden qué es lo que quieren, porque
exacto,
la escuela lo permite, ¿no? Y que tienen todas las capacidades de darlo, ¿no?
Exactamente.
Es súper interesante, claro, además que podamos materializar esto, ¿no? Porque si bien hay muchas ofertas educativas que te hablan del tema de la internacionalización,
sí,
sin embargo, el poder aterrizarlo, el poder llevarlo a cabo, es complejo en sí, ¿no?
Exacto.
Y lo que he visto mucho, y apóyame en este sentido, es que nosotros lo podemos llevar a cabo, lo podemos aterrizar sin más lío. Y aparte, con apoyo de la escuela, ¿correcto?
Así es, porque lo que buscamos como escuela es sacar la mejor versión de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Sí? Como llevar al máximo, claro, al máximo a cada uno. ¿Sí? Que estén en el mood de, ok, estoy dando lo mejor de mí, estoy haciendo mis sueños realidad, la escuela me está apoyando en ese proceso. Entonces, en el punto de internacionalización, también hacemos ferias de universidades que las traemos acá a la escuela.
Ah, muy, sí, interesante.
Entonces,
eso,
este año, por ejemplo, trajimos más de 15 universidades que vinieron aquí a conversar con los estudiantes de forma directa. Saben entonces los requisitos para poder ir, saben cuánto cuesta, saben cuál es la oferta programática que tienes. Entonces, te sirve a temprana edad, estoy hablando de en secundaria, ya empezar a ver qué va a pasar en prepa. Claro. Entonces ya tienes tu camino armado. Por ejemplo, con los deportistas también ocurre. Si es que un deportista en el último año de prepa empieza a armar su currículum deportivo, ya es tarde. Entonces necesitamos avisarles, como desde inicio de secundaria, de que hay oportunidades para ir a la universidad a través de importantes becas, pero para eso necesitan tener un currículum de 3-4 años atrás.
Sí, es importante. Exacto. Justo ese es un tema que yo creo que muchísima gente desconoce en esencia, porque para tú poder postularte a una universidad en el extranjero, tienes que tener un currículum que te avale.
Mucho tiempo desde antes, ¿no?
En varias, bueno, actividades, ajá. Una de ellas es la que lleva a cabo mi estimadísimo Josh, que
hola,
es que sí. Pero bueno, finalmente a lo que voy es justo a esto, que hacer conciencia en los niños desde, no sé, primaria, secundaria, que es indispensable si ellos tienen como esta visión de ir a estudiar al extranjero, ajá, que sepan que tienen que generar un currículum,
exacto,
que tienen que hacer actividades extras, ajá, y que nadie se los dice, importante.
Y tiene que ver también con la forma como haces el acercamiento para los estudiantes, porque si yo te digo en prepa, tienes que escoger una carrera, ¿sí?, que va a ser la carrera de tu vida, obvio que te voy a estresar.
Claro. ¿Sí?
Lo que yo tengo que hacer como escuela primero es tratar de descubrir el propósito de esa persona.
Uh-huh.
Primero, y eso se comienza en preescolar, de ahí, claro, en adelante. Claro. Descubro qué me gusta, cómo quiero ser un agente transformador del mundo, cómo quiero aportar a mi entorno. Cuando descubro eso, recién tengo que ver cuáles son mis habilidades para poder cumplir.
Claro, y aparte con lo que decías de las ferias de universidades,
ajá,
con esto es un poco más una manera de la escuela de poder ponerle en la mesa al alumno, a todos los alumnos desde antes, que enseñarles qué hay en la mesa, qué es lo que tienen que hacer para llegar a este objetivo, esta visión que tengan sobre lo que quieren hacer, Y aparte de eso, poder como... Porque, por ejemplo, es en mi opinión, el tener que escoger lo que vas a hacer el resto de tu vida desde tan joven es algo muy complicado.
Te va a abrumar muy fuerte.
Claro, claro. Y poder facilitárselo a los alumnos, ¿no? De esta manera, en las ferias, en poder hacer que se entienda tal vez un poco mejor los currículums, de lograr acompañar al alumno, porque también como maestros, también acompañarlos por esas cosas en las que más es la experiencia es donde sirve, porque no sabes qué hacer después. Exacto. Eso es lo que viene.
Y está bien no saber qué hacer. O sea, eres adolescente, estás recién saliendo de la escuela y todo.
Es permisible.
Es súper obvio que no sabes qué quieres estudiar para el resto de tu vida. Entonces, te tenemos que llevar, acompañar hasta esa puerta lo más cercana posible a lo que quieres en ese momento de tu vida. Entonces, y también dar la dosis de realidad, es decir... Si quiero ser experto en física cuántica y es lo que peor me va en la escuela, o sea, te vamos a decir desde antes, como que
parece
que no es el mejor camino, ¿sí? Sí. Parece que tu habilidad va por otro lado, te hemos visto brillar más en otras áreas.
Wow.
Sí, entonces, la dosis de realidad es súper importante.
Sí.
La escuela en general, y ahí es donde necesitamos trabajar de cerca con las familias también, ¿sí? Porque muchas veces uno como familia en el fondo va impulsando a sus hijos para que sean mucho lo que yo espero que sean también.
Sí.
Y nos olvidamos de ver lo que mi hijo es. Y como escuela nosotros constantemente te estamos diciendo, tu hijo va bien por acá, tu hijo creemos que puede aportar por aquí. Y ahí hay conversaciones muy interesantes con las familias también, para esa dosis de realidad hacia ellos también.
Es esta parte de encaminar a los alumnos desde edades tempranas a una realidad que ahí está, que no nos podemos alejar. No somos un colegio que tenga este tema de la burbuja implícita. No, yo más bien creo, y por lo que estoy tratando de entender, es que a los niños se les va guiando de tal suerte que vayan viendo sus habilidades, sus destrezas, siempre encaminadas a esta visión del mundo real, de lo que hay afuera.
Exacto, y para eso te tengo que dar oportunidades. Te tengo que exponer a una cabina de radio profesional como esta, por ejemplo. Te tengo que exponer a un Fab Lab.
Sí. Sí.
Te tengo que exponer a que puedas ensayar. Te tengo que exponer a obras de teatro que tú fabriques, que luego
actúes. A los cortos, por ejemplo, ¿no?
A los cortometrajes. Claro.
Maravilloso, sí,
te tengo que dar todas las opciones para que tú puedas decidir después. Ah, parece que aquí estoy cómodo. Entonces, experiencias internacionales como el ITJ Moon, por ejemplo.
Exacto.
Ah, sí,
te permiten también tener esa posibilidad de decidir con mucho más antecedentes sobre la mesa.
Exacto, porque a final de cuentas son elecciones, ¿no? O sea, son cosas que tú decides, tú escoges, tú eliges qué viene después, qué es lo que quieres hacer, y por más que a veces sea difícil, sigue siendo una elección. Y siento que combina un poquito bien con la pregunta que iba a hacer. ¿Por qué, en tu opinión, y ya una manera también como de cerrar un poco y de llegar a este, además para que el público pueda ver lo que hay en el Tomás? Dime tú, desde tu punto de vista, ¿por qué elegir el Tomás es
una
lo
opción.
Mejor que te puede
una
pasar
opción,
en la vida.
Sí. ¿Por qué elegir el Tomás para los niños? Sí. Para un chiquitito, hasta un niño de prepa, no sé por qué sería como esta la opción adecuada.
Porque en el Tomás te vamos a dar muchas opciones para que te puedas autodescubrir, para que puedas descubrir a los demás y puedas ver cómo llegar a tu máximo potencial y ser una persona feliz, una persona integral. Es súper simple la razón de ser del Tomás en ese sentido, ¿sí? como moto general, ¿sí? Esto de tener personas felices, ¿sí? que muchas veces es una frase muy cliché. Perfecto, pero cuando empiezo a hacer el doble clic de que es una persona feliz, debe estar compuesto por un propósito, ¿sí? Por un proyecto de vida, porque sea exitoso, porque tenga experiencias exitosas a lo largo de su vida. Entonces, el abrazar la diversidad también en ese sentido es algo que nos caracteriza, ¿sí? Porque no todos aprendemos igual y no todos vamos a querer lo mismo, ¿sí? Entonces, si soy bueno para matemáticas, no necesariamente va a ser ingeniero. Si me gusta biología, no necesariamente va a ser un médico. Entonces, el abrir el abanico de forma transparente hacia las familias y hacia los estudiantes, creo que es algo que en esta escuela se va a encontrar de forma permanente, una sinceridad y puertas abiertas siempre para claro. poder descubrir en conjunto.
Y es una forma bonita de ponerlo, ¿no? Muy bonito. Me atrevo un poquito la primera vez, pero sí, la razón para elegir el Tomás es porque es para todos. A pesar de que las materias, como en cualquier otro lugar, tal vez, por ejemplo, como decías, la física no es para todos, el Tomás sí.
Así es. El otro día una mamá me decía algo, una mamá que ya se está egresando de la escuela, decía que el Tomás, no nos hemos dado cuenta que somos una escuela de alta exigencia. O sea, si yo te parto diciendo desde el inicio, esto es de alta exigencia, eso asusta un poco, sí, te claro. abruma, ¿sí? Uno no quiere alta exigencia, pero sí quiere altos logros, ¿sí? Quiere tener un resultado lo mejor que uno pueda lograr, y para eso necesitas tener exigencia. Claro. Entonces, la forma de hacer el aterrizaje de esa exigencia es lo que nos diferencia.
Claro.
Maravilloso. Maravilloso, sí. Muchachos.
Muchísimas gracias.
Me encantó este programa de inicio, de entrada. Creo que muy, muy nutritivo. Ajá. Y creo que muchos de los papás que tengan oportunidad de escucharnos van a despejar algunas de sus dudas, ¿no? Y este es un poco la finalidad de este programa, ¿no? Fer, encantadísima de la vida de tenerte aquí con nosotros. Josh y yo, Marilú, pues vamos a estar
acompañándolos, ¿no?
Acompañándolos por acá un buen rato. Sí. Y pues agradeciendo de antemano que te hayas dado estos minutos para despejar estas dudas y para poder expresar a la comunidad Tomás lo que somos. Para dónde vamos, cómo lo generamos, a través de qué, con qué herramientas, un poco también abordar el tema de profesores, de muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que me pareció una plática extraordinaria.
Sí, increíble.
Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Y pues nosotros nos despedimos. Josh, un gusto.
Igual, te veo la siguiente semana.
Perfecto. Cerradísimo. Aquí nos vemos la próxima semana.
Sale. Que les vaya bien. Muchísimas gracias.
Feliz martes.